Red Radio Universidad de Guadalajara, en coproducción con el Centro Universitario del Sur, presenta El Criadero. ¿Cómo cuidar a nuestros animales del campo? ¿Cómo actuar cuando se enferman? ¿Cuál es la relación de los animales del campo con los seres humanos? Esto es El Criadero.
Buenos días, muy agradable estar nuevamente con ustedes en este su programa El Criadero. Su amigo Antonio Solís Serrano, conductor del mismo, hoy 26 de junio del 2017. Pues nuevamente muy agradable este día, tanto lluvioso, pero yo creo que es necesario dado que hay muchas situaciones que están acabando con nuestro ciclo de agua. Hay muchas situaciones que están agravando y yo creo que por lo menos debemos hacer algo. Debemos de ver por el futuro a nuestros hijos, ¿no? Bueno, y agradecemos infinitamente a todos los que hacen posible este programa, en la Subdirección General José Quesada Cardiel, en la Producción Ejecutiva Cristina Chávez, controles técnicos César Andrade y en la conducción nuevamente su amigo Antonio Solís Serrano. Teléfonos en cabina para que haga favor de llamarnos 413-3345, la sin costo 01-800-701-3044. Recuerde que también tenemos WhatsApp 341-162-3146 para que nos haga favor de llamarnos, enviarnos un audio o bien escríbanos, por favor. Es tan conveniente su participación, dado que de ahí depende muchas de las dudas que creo yo que quedan ahí volando, pues estamos para servirles. Y también nos puede encontrar en las redes sociales, en Facebook, Radio Universidad Ciudad Guzmán, y en Twitter, Radio UDG Guzmán. Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante, creo yo, que es parte de un programa que se ha pensado en tener sobre lo que es la educación de los propietarios de mascotas. Y esto, el tema es tenencia responsable. Bueno, para ello tenemos invitados al médico veterinario zootecnista Jesús del Toro Barajas, especialista en pequeñas especies, así como también al médico veterinario zootecnista Rubén Cárdenas Rosales, también especialista en pequeñas especies, ambos miembros de la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies del sur de Jalisco. Pues Chucho, Rubén, gracias nuevamente por estar aquí con nosotros en este tema que yo creo que es tan necesario, tan conveniente, la discusión, el aporte de miembros tan distinguidos como es el caso de ustedes de la asociación. Pues buenos días y gracias Chucho, gracias Rubén por estar aquí con nosotros.
Bueno, buenos días a todo el auditorio. Referente al tema de hoy, yo creo que partamos desde lo que puede ser de alguna forma un inicio, como lo es la adquisición de la mascota. Partamos desde qué necesidades, no es solamente el asunto de yo quiero tener un perro, sino de cuánto tiempo dispongo, de qué tipo de mascota quiero tener, de si es de pelo largo, si es de pelo corto, cuánto tiempo tengo para salir con él, cuánto tiempo tengo para alimentarlo, cuánto tiempo tengo para dedicarle yo a mi mascota, o si solamente va a ser quien me reciba en la noche que regrese de trabajar, o voy a tener determinadas horas para poderlo ver, ya sea por la mañana, al mediodía o en la noche. Entonces, hay mucha tela de dónde cortar. Doctor Chucho, no sé si quieres agregar algo.
Sí, bueno, ya. Buenos días, primero, es un gusto, doctor, que nos siga invitando a lo que es este tipo de programas, que más que nada es informativo y formativo para nuestros clientes. Pues como dijo el doctor Rubén, es cierto, y pues, creo que nada más es decir la importancia, más bien, que tiene el médico veterinario dentro de su mascota. Lo que casi el doctor Rubén, precisamente que la gente sepa qué es adquirir una mascota, ¿para qué se adquiere la mascota? ¿Con qué fin? ¿Y a quién recurrir cuando adquirimos una mascota, básicamente?
Hay una situación que a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué las personas aún no acuden con el médico veterinario para este tipo de situaciones? ¿O por qué no han centrado la confianza en nosotros como médicos veterinarios?
Bueno, creo yo que existe una pequeña diferenciación en este asunto. Existe a quien le regalan un perro y solo por el afán de tener una mascota dice, sí, dámelo, sin considerar los aspectos que ya había mencionado, debemos de tener en cuenta primero, si yo quiero una mascota de pelo largo, tengo que estarlo llevando a servicio, a que le corten el pelo si es necesario, a estarlo peinando, a estar cuidando sus situaciones de piel, porque no es lo mismo tener una mascota de pelo corto que una de pelo largo. Una mascota en pelo corto, generalmente, los problemas graves, bueno, dependiendo de situaciones, por ejemplo, en caso de situaciones hormonales, podemos tener dermatitis o dermatitis atópicas generadas por problemas de pulga. En el caso del pelo largo, si este se descuida, vamos a tener pelo sucio, anudado, quebradizo, pulgas, piojos, garrapatas. Es una serie de problemas bastante graves, siempre y cuando no le prestemos atención. Entonces, y por lo consiguiente, el proceso de acompañamiento del médico hacia las personas es meramente informativo al inicio, antes de adquirir la mascota, y posteriormente recomendaciones desde el proceso de alimentación, el proceso de vacunación y desparasitación. Entonces, hay muchos aspectos que vamos a tratar de irlos abordando poco a poco en los subsiguientes espacios, doctor.
Sí, mira, enriqueciendo un poco más lo que decía el doctor Rubén, muchas gentes pues adquieren una mascota por medio de una necesidad, como son en este caso ahorita las gentes, por ejemplo, que tienen algún negocio o algo, las personas que lo adquieren por gusto, ¿sí? Como es la gran mayoría ahorita por los niños, que es la parte creo que es la más importante, porque tenemos que entender lo que tú comentabas, que por qué se le da tan poca importancia. Porque no se le ha dado la importancia de lo zoonótico que tenemos con problemas de los animales. En el programa anterior platicábamos sobre la estrechez que existe ya entre una mascota, que más bien la tienen como un miembro de la familia, ya no como una mascota. Y esto nos lleva a que vamos a compartir la casa, o sea, el espacio. Vamos a compartir quizás el espacio donde nos alimentamos, porque muchos así lo hacen. El espacio donde duermen, que sabemos que no es correcto, pero se hace, y es difícil hacer entender a la gente. Entonces, tienen que recurrir al profesional para que les indique lo que tiene lo más sano y lo preventivo, lo que decía el doctor Rubén, lo que es la vacunación, lo que es para él, y también lo que nos afecta de él hacia nosotros, lo que son las enfermedades zoonóticas. Algo que creo yo que debe ser muy, muy importante, el hecho de que la pulga no se nos suba a nosotros por cuestión de temperatura, o la garrapata, no quiere decir que no se nos puede pegar o no nos puede afectar independientemente de las demás enfermedades. Creo que es muy importante que lo visiten al médico para llevar lo que es una buena salud y prevención desde el inicio.
Yo creo que no es por demás, tal vez nos vamos al extremo, ¿no? El decir, bueno, mire, le puede pasar esto si su perro duerme con usted, si su perro está conviviendo tan íntimamente con usted, puede traer estas consecuencias, ¿no? Decíamos, por ejemplo, que se ha disparado mucho los problemas de ehrlichiasis o de rickettsiosis.
Sobre todo en este caso, cálidas.
Exactamente, yes. por efecto de la mordedura o piquete de la garrapata. Uh-huh. Pero a pesar de eso, las personas siguen con esa situación. ¿Qué es lo conveniente y lo inconveniente en este caso de tener una mascota en casa?
Bueno, definitivamente los factores convenientes son aquellos procesos que nos genera bienestar. Las famosas secreciones de las endorfinas, que esto viene a ser por el hecho de la relación estrecha con la mascota. Esto es el proceso definitivamente más interesante de tener una mascota. Inconvenientes, cuando no tenemos un adecuado cuidado. Recuerden que de repente dicen por ahí, si yo te cuido bien a ti, ¿tú por qué a mí no? Y entonces el asunto viene a descargar en lo siguiente: si no estoy al pendiente de mi calendario de vacunación de mi mascota, de mi calendario de desparasitación de la mascota o simplemente de la higiene en general, por ejemplo, el caso simple, pulgas, lo que decía el doctor Chucho, las pulgas es un transmisor importante de parásitos, no solamente para el perro, si nos descuidamos también nosotros podemos contagiarnos. El perro puede estar contagiándose de tenias vía pulga y posteriormente nosotros o nuestros hijos, sobre todo en casa si tenemos areneros o el lugar a donde juegue la mascota o simplemente si el perro está haciendo sus necesidades en cualquier parte de la casa y por situaciones de trabajo, de tiempo o de descuido, olvidamos recoger el excremento. El excremento se seca y puede quedar proglótidos en las heces fecales. Desafortunadamente para nosotros los proglótidos en su mayoría o un número importante son móviles y estos pueden desplazarse del excremento hacia una 15, 20, 30 centímetros del excremento, y si descuidamos este aspecto, no vamos a recoger ese proglótido y este va a dispersar huevecillos. Si no tenemos precaución y si el niño anda gateando, es simple, se le chupa los dedos. Con mucha frecuencia los bebés lo hacen para conocer el mundo, es su forma de conocer el mundo, y esta es la forma más simple de contagiarse de un tipo de lombriz, que hay un montón.
¿Sí? ¿Por qué insisto mucho yo en esta situación de que nos vayamos un poquito al extremo? Porque aquí está la situación de la tenencia responsable. Pero no solamente es con el mismo animal, sino es previendo aquella situación o problemas que se pudieran presentar. En este caso, Chucho.
Sí, bueno, mira, yo creo que ya el doctor Rubén lo manejó muy bien todo el tema. Es algo que hemos venido repitiendo, o sea, es algo difícil que la gente entienda que los perros tienen su espacio y tienen sus formas independientes de asearse. Conocemos que todos los perros, su forma de identificación es mediante el olor de sus genitales para identificarse. En el caso, vámonos un poquito a otro, lo que es el gato. Los gatos no se bañan, los gatos se acicalan, se lamen todo el día, se pasan lamiendo. Y lo primero que hacen no solamente es los parásitos, también tenemos que entender que hay pelos, también tenemos que entender que hay residuos diferentes. Pero en la clínica diaria vemos cómo la gente no solamente vive con ellos, sino les da besos. Es más, nosotros como médicos veterinarios, tu servidor en la exploración física, yo arrimo demasiado lo que es mi nariz, para ver el olor en el caso de los conductos auditivos, el olor aquí, el olor allá, porque es parte de la exploración física, y te das cuenta cómo hay olores muy fuertes o lugares que están afectados o infectados, y más sin embargo la persona pues no tiene ese cuidado. Lo que decía el doctor Rubén, aquí no hay otra más que hacer entender a la gente que el animal, a pesar de que es una parte de la familia, tiene que tener su espacio. Yo pienso que ese es el punto principal, su espacio, y el único que le va a decir cómo debe de ser todo es su médico veterinario, así de simple.
Partiendo de lo que comentaba Rubén del principio, yo llego con el médico para decirle, mis hijos quieren una mascota. Mi casa es como las que decíamos, pichonera, estilo pichonera, segundo piso. ¿Qué mascota recomendaríamos en este caso?
Ok, mira, este es un punto bien crucial y difícil, porque la gente no quiere la mascota. No quiere una mascota, pero quiere la mascota. O sea, ¿qué me refiero con esto? No, yo quiero un Yorkie. No, yo quiero un Pomerian. No, yo quiero un Pastor. No, yo quiero un Gran Danés. Y vives en una casa de Infonavit. Pero no solamente es el perro, es las necesidades de ese perro, de esa mascota. Las necesidades de salud, necesidades alimenticias, necesidades de espacio, necesidades de ejercicio, y también las características de ese animal. A veces queremos tener un husky en la playa, y sabemos que hijo de la fregada, pobrecito animal, lo ven, dicen, es que son preciosos, sí, exactamente, son unos animales preciosos, pero que no son de estos climas, no son climas adecuados. A veces hay gente que reniega mucho porque hay pelo donde quiera. Bueno, hay perros que sueltan menos pelos o perros que no sueltan pelo. Hay perros que son muy agresivos, muy temperamentales, y la gente aún así los quiere que por su belleza. Yo pienso que este es un tema muy pesado, ¿eh? Aquí definitivamente tienen que ir con el médico veterinario, y aparte de hacer un buen historial médico, un buen historial de las personas, en este caso no del perro, de la persona, para ver realmente lo que quiere, por qué lo quiere y para qué lo quiere. Así de simple.
Bueno, vamos a nuestro primer corte y continuamos con este tema tan interesante.
El cuidado y buen trato de nuestros animales tienen un solo lugar: El Criadero. El Criadero, un espacio para la buena convivencia con nuestros animales. Regresamos.
La decisión de tener una mascota no debe ser tomada a la ligera. Son seres vivos que nos ofrecen su amor, lealtad y compañía, esperando a cambio de cuidados mínimos acorde a sus necesidades.
Algunas recomendaciones para la tenencia responsable de tu mascota son:
dedicarle tiempo y cariño. Las mascotas no se pueden cuidar solas. Es recomendable darles tiempo y atención, jugar con ellos, etc. Asegurarle agua, comida y paseos diarios. Las mascotas disfrutan el agua limpia y fresca. Es recomendable proveerlos de ella, ya que esto es un factor importante en la salud de tu mascota. Evitar la obesidad. Si le das un buen alimento, solo debes dar la cantidad justa a su peso o aquella que indique el veterinario. Es recomendable no premiar o darle alimentos fuera de su dieta.
Bueno, gran parte de lo que hemos estado comentando va aunado a lo que es la cápsula. Necesariamente, Chucho, a mí me gusta la manera en que tú publicas algunos dos videos o detalles, casos clínicos, porque compartes. Y revisando ahí tu perfil, vi uno que se me hizo muy interesante. Aún podemos criar desde pequeño al cachorrito y tenerlo ya como adulto, pero hay razas, como bien lo comentaste en el corte, son muy inestables. Y el tratar de que el médico oriente, de que el médico veterinario de cualquier manera te vaya marcando la pauta durante la crianza de tu mascota, yo creo que es importante.
Sí, mira, antes de iniciar esta plática, es importante también entender que la gente también tiene que saber que el perro debe recibir una educación. Independientemente de que no cambia su instinto del perro, pero sí lo controla, lo que son las personas que se dedican pues a profesionalmente a educarlos. Pero sí hay personas que escogen perros sin saber su temperamento o sin saber que eso es su instinto normal, algo que no lo vamos a poder cambiar. Si millones de años no lo han podido hacer, no lo vamos a hacer nosotros. Y desgraciadamente la mayoría de nuestros clientes les encanta un perro por su fama, porque están de famosos, como cuando fue ese famoso 101 Dálmata o Lassie y todo eso. Pero sí, ese video que tú comentas es un pastor belga, que su dueño, teniendo bastante tiempo con él, al arrimarle la cara, darle un beso, el animal reacciona instintivamente y lo agrede en lo que es la nariz y le provoca un daño muy fuerte. Esto me ha tocado vivirlo a mí, me tocó vivirlo con mi hija, un perro labrador que ya tenía 5 días conmigo hospitalizado, muy tranquilo, que precisamente le tenía para cacería, un labrador, prácticamente, si no estoy yo cerca, quién sabe qué le pase a mi hija que le metió la mano. Un animal la agredió exageradamente feo, y lo que te digo, pues, es la importancia de recurrir al médico veterinario para evitar esto. Los animales son muy, muy especiales, y tenemos que entender que tienen su instinto. Cada raza es diferente.
Y sí, hay que entender que la profesión del médico veterinario es una profesión de riesgo, ¿no? En muchos aspectos, en muchos.
Demasiado.
Sí. Rubén, en este caso, por ejemplo, comentamos acerca de una raza en específico. Yo creo que dependiendo, ahora sí, yo diría a nuestro estimado auditorio, o radioescucha, mejor dicho, que pongan atención en las recomendaciones que les dé el médico veterinario, si es que desean o incluso tienen alguna mascota, pero que realmente hagan caso a las recomendaciones que los especialistas, como en este caso ustedes, van ventilando, ¿no? En este caso, por ejemplo, razas que sean acordes a las necesidades aquí de Ciudad Guzmán.
Claro que sí, Toño. Mira, el asunto es relativamente sencillo. Cuando acudimos con cualquiera de los compañeros profesionistas de la medicina veterinaria, uno de los consejos importantes a los cuales tenemos que llevar es, desafortunadamente no somos psicólogos, sin embargo tenemos que hacer un papel importante, tenemos que de alguna forma terapear al dueño, tenemos que ver al dueño, tenemos que ver qué tipo de actividades le gustan al dueño, tenemos que ver cuánto tiempo dispone el dueño, debemos de ver también el otro asunto que ya comentaba hace un rato, si es un pelo corto, si es un pelo largo. En cuanto a razas, el espacio en casa es muy importante, sobre todo ahora que tenemos casas muy pequeñas, y conforme va avanzando esta situación de la sociedad, se convierten cada vez más por las situaciones económico-sociales. Entonces, definitivamente, yo pensaría primero, si hay niños, ¿qué tipo de perro puede funcionar bastante bien? Puede funcionar un pug, puede funcionar un fox terrier, puede funcionar un chihuahua, puede funcionar un beagle, bueno, con algunos inconvenientes, algunos de estos. Hay perros pequeños como estos que acabo de mencionar, a excepción de Chihuahua, que necesitan ejercicio. El caso del Fox Terrier, el caso de un poco el pug, pero relativo, por ser un moloso, pero sí un beagle que también ha tenido un relativo auge. El beagle es un perro pequeñito, muy bonito, pero desafortunadamente en algunas casas donde han llevado este tipo de mascotas han tenido el inconveniente de que el perro solamente está en el patio, nadie lo acompaña, nadie juega con él, nadie le hace sus caricias y todo esto, y esto lleva a que el perro necesita actividad, y si nosotros no se la damos, el perro se la da solo, y esto va a conllevar a que el perro va a empezar a morder mangueras, zapatos, escobas, la funda de la lavadora, los cables y una serie de cosas, artefactos que vamos a tener en casa, que por supuesto para el perro eso no es hacer travesuras ni verlo mal, simplemente se está dando el ejercicio que el dueño no le da. Y a esto nos conlleva que vamos a tener una mala relación con nuestra mascota, y simplemente el inconveniente más grave de todo esto es que acaben en la calle, definitivamente.
Y luego los culpamos, ¿verdad? Perro desobediente, perro que mira lo que me has hecho y cosas por el estilo, ¿verdad? Chucho.
Sí, fíjate lo que dijo ahorita el doctor Rubén, perros agresivos, por experiencia que yo tengo, o no agresivos, más bien de carácter, perdón, más bien su carácter, lo que son los pastores australianos, inclusive el pudo, es un perro de una, no muy estable, no es muy estable, porque desgraciadamente, como dijo el doctor Rubén, les cambian, o sea, tratan, la forma que les dan de vida confunde el instinto del animal, y el animal se vuelve tan protectivo que el animal se vuelve agresivo. Pero animales como mencionó el Fox Terrier también son animales muy de un carácter muy fuerte. Son animales a veces que no son muy indicados para la familia. ¿A qué me refiero con esto? Todos los perros son buenos en una familia porque es parte de la familia. El problema es cuando llega ese perro, llega alguien nuevo a la casa, o cuando este perro va al veterinario. Es cuando nos damos cuenta nosotros la agresividad de estos animales. En lo particular los grandanés, yo he visto pocos a los que te les puedes arrimar. Yo fui agredido por uno y caí al seguro a inyecciones para rabia, porque sí me mordió prácticamente en el pecho. Un animal muy agresivo. Y todos los que he tratado yo, perros, yo he visto que entre la talla más grande son más agresivos. Es una experiencia que yo tengo. No digo que así sea, pero para mí los perros con más problemas he tenido son con los perros de talla grande. Los chicos sabemos que son nerviosos, no agresivos, es nerviosismo. Pero los grandes yo sí he visto y les tengo mucho respeto.
Bueno, ya escuchamos aquí las situaciones de esta índole, ¿no? Y lo que decimos, bueno, creo yo nuevamente hacerle caso al médico veterinario en las recomendaciones que de cualquier manera se da. Antonio, no solamente,
Y particularmente las hembras son más agresivas.
En algunos casos, Chucho.
Pues en mi experiencia, la mayoría han sido hembras. No sé si sea cuestión hormonal, como dice el doctor, pero bueno.
Coincidental, quizás.
Puede ser.
En algunas razas se recomienda más el uso de una hembra, sí, por ser menos agresiva. Pues como sí, el caso del Doberman.
No, bueno, ¿qué me dices del Doberman? O sea, ha sido siempre mi raza preferida, que ha sido una raza amenazada, que ha sido una raza muy mal calificada. Uh-huh. Y a mí se me acaba de morir la miel y lloré mucho porque son unas razas excelentes.
Sí,
excelente, al grado de que la llevaba a todas las escuelas, aquí en la universidad, a prácticas, todo. Y era el animal que se debía agarrar por todo el mundo. Yo pienso que era un animal muy estable, ¿verdad?
Bueno,
de hecho,
ahí
dependemos más de eso, de la estabilidad emocional.
Del animal, ya lo decía el doctor Rubén, uno. Aquellos perros que ocupan un espacio, un ejercicio, y son encerrados en un lugar chico, de chiquitos todos lo quieren, todos lo abrazan, empieza a crecer, se empieza a hacer como uno más fellito, más gordo, más todo.
Más viejito.
Pues, menos lo pelan, más latoso, más oloroso, más cochino, y pues la gente se olvida que ese animal sigue teniendo necesidades. Eso puede ser lo que dice el doctor Rubén, que pierdan esa estabilidad que tienen por esa falta de apoyo de atención de nosotros mismos.
Bueno, y todo va aunado, ¿verdad?
Todo
va enlazado. ¿Por qué? Porque si se carece de alimento, carece de atención, de tiempo, que es importante darle a nuestra mascota, comienzan a hacer las travesuras que nosotros decimos, morder cables, mangueras, todo lo que se le atraviesa, las chanclas principalmente, y otras tantas cosas, ¿no? Y luego vienen los problemas de salud para ellos, ¿no? Por las obstrucciones que se vayan a dar, otras tantas cosas. ¿Cuándo todo puede arreglarse? Con una plática íntima entre el médico veterinario y el cliente, ¿no?
Sí, también es una consulta. Es una consulta que también la gente piensa que a consulta debe ir solamente cuando el animal tiene diarrea, tiene vómito, no come, está triste, se cortó, se cayó, se fracturó, ¿no? También hay consultas, pueden ser consultas como
informativas.
Dices tú, informativas, ¿eh? También debe de ser de esa manera.
Y con eso yo creo que nos evitamos tantos y tantos problemas en este caso, ¿no? ¿Qué otras condiciones o cuestiones deben de atenderse para tratar de tener una tenencia responsable, Rubén?
Mira, creo yo que una cosa importante que poca gente le da interés son las señales que nos va dando nuestra mascota conforme se va desarrollando. De repente podemos tener algunos cambios en el comportamiento de nuestra mascota que pocas veces o casi nunca le tomamos interés. Por ejemplo, si de repente llega el famoso dicho ese de que llegué a tu casa y hasta el perro me mojó, pero no es otra cosa más que son señales o son de alguna forma mensajes que está enviando la mascota hacia el dueño y hacia todos de casa. Cuando un perro empieza a demarcar en determinados lugares, aún sin tener necesidad, simplemente está diciendo, esto es mío, tú eres mío y tú también eres mío. Y hay que tener precaución con esto, en lo que ya mencionaba el doctor Chucho, de cuando una mascota se vuelve agresiva. Porque cuando un perro empieza a saltar niveles jerárquicos, esto es, en la conducta social del perro, para el perro nosotros seguimos siendo parte de su manada, una vez que lo adoptamos a casa. Simplemente el perro se traspola sus ambientes lupinos a lo que es la sociedad en casa, el ambiente en casa, y con mucha frecuencia. De hecho, hace un par de días me tocó atender a una persona que tenía un perro pequeñito, pero que es tal el asunto del perro, del factor territorial y del factor de dominancia, que ha empezado a saltarse lugares en casa. Ya la señora ya no hace falta que le gruña ni que le tire mordidas, solamente la voltea a ver y levanta los labios, le muestra los dientes, uh-huh, que es una señal completa de agresividad, y simplemente le está diciendo, yo mando aquí, deja mi comida, no la toques, vete.
Bueno, atendiendo así a esa situación, ¿no? Vamos a nuestro siguiente corte, continuamos.
El cuidado y buen trato de nuestros animales tienen un solo lugar: El Criadero.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
El Criadero, un espacio para la buena convivencia con nuestros animales. Regresamos.
Lavar tus manos después de jugar con ellos. Es importante ser responsable con uno mismo después de jugar con tus mascotas. No alimentarlos con grasas o dulces. Las golosinas pueden ser muy dañinas para ellos. Vacunar y desparasitar interna y externamente al menos cada 3 meses. Es sumamente importante para controlar parásitos con el fin de cuidar su salud y el de tu familia, para evitar la transmisión de enfermedades zoonóticas.
Estamos a excelente tiempo, 41-333-4545, la sin costo 01-800-701-3044, o bien escribamos o llámenos por WhatsApp 341-162-3146. Bueno, este tema se me hace tan importante, específicamente dado que hay tantas y tantas cosas que podemos comentar al respecto sobre lo que es la tenencia responsable, el que es un compromiso específicamente, el que nosotros tengamos una mascota, hablemos de perros, de gatos, de otros tantos animalitos que tenemos a cabo, ¿no? Pero sobre todo el pensar también en la familia misma que pudiera dar o transmitirse alguna enfermedad. En este caso, decíamos, Chucho, necesariamente que nuestra profesión es de riesgo por tantos y tantos accidentes. Por ejemplo, para tentativamente saber los accidentes que ambos, tanto tú como Rubén, han tenido en la consulta o en la revisión de o en la inspección de un animal.
No sé específicamente a qué te refieres. ¿Qué experiencia tenemos o a qué te refieres?
Los accidentes que han tenido.
Bueno, yo te platicaba anteriormente, bueno, es que normalmente nosotros, parte de lo que es la exploración física, parte del historial clínico, uno es la exploración física, tenemos que revisar al animal por sistemas. Entonces, muchas ocasiones un animal que viene con algún dolor o algún achaco de dolor en alguna parte, pues tenemos que hacerlo sin anestesia ni siquiera bajo sedación, porque eso nos puede enmascarar los signos o los síntomas que el animal siente. Recordemos que el animal no nos va a decir lo que les duele, solamente no podemos darnos cuenta mediante la exploración y la signología. Entonces, hay ocasiones en que son problemas en lo que es en la parte bucal o cerca de la boca, y tenemos ese riesgo muy fuerte. Pero no solamente es la mordida en el perro. Yo creo que el gato es muy, muy peligroso con las uñas. El gato tiene una velocidad tremenda y las uñas te pueden hacer lesiones. Yo sufrí una lesión en la nariz. La nariz parece que les encanta a los perros. Me la partió casi en dos, un arañazo. He tenido pacientes perros que les parten los gatos el ojo a la mitad, que hay necesidad de nuclear. Pero sí, yo creo que los peligros más fuertes con nosotros son precisamente las mordidas en el manejo del animal. Y no me refiero a la exploración, al tratar de ponerle inclusive el bozal. Cosa que se recomienda que el cliente lo haga. Cosa que a veces ni siquiera el cliente puede.
Se atreve,
hecho, porque conoce a su animal de lo agresivo que es.
Es común que muchos de los clientes, ay no, a mí no me gustan los perros. Y entonces viene la pregunta, ¿y entonces?
¿Para qué lo tiene?
Claro. Entonces, es una de las situaciones con que mucha frecuencia tenemos que enfrentarnos, a que los propios dueños le tienen miedo a su mascota. Entonces, en ocasiones, yo creo que también te ha pasado a ti, Chucho, que llega el dueño del perro como si fuera así algo... ahí está, lo avientan y usted hágase bolas.
Sí, lo que pasa es que dicen, es que mis hijos lo adquirieron y ya no lo cuidan. Pero pobrecito animal, se consideran de él y dice, yo lo traigo... Pero sí, te avientan todo el paquete. Y un animal que desconoce, como dice Rubén, totalmente su comportamiento. Un animal asustado, un animal agresivo, pero por estrés, por miedo.
Sí, por eso era mi pregunta. Si a nosotros, o a ustedes mejor dicho, que son especialistas en el ramo, es atender las indicaciones que se dan al respecto, ¿no? Tú decías, un perro que tiene dolor, obviamente por mucho amor que le tenga el perro al dueño, pues en su momento a no tocarlo, va a morderlo.
Claro, es un instinto de defensa.
Va a morderlo, a eso me refería específicamente, si a nosotros tenemos una serie de accidentes.
Es lo que me decía Rubén que lo dijera, porque es cierto, uno da unas recomendaciones, uno se pule, les dice, y no te hacen caso. Ah, pero no lo diga el señor César Millán, porque sí es cierto. Ese es algo que tenemos con un problema fuerte. O sea, no nos... Tienen que creernos, tienen que ver que lo que uno les dice es por el propio bien. En el caso de estos perros agresivos, sucede mucho esto, Antonio, cuando un animal es traumatizado por otro perro, cuando es traumatizado por un auto o que se cae de alguna altura y el dueño por miedo, por tristeza, corre a abrazarlo, ese es el peor error. Es cuando el animal no te puede agredir a ti como dueño y también a ti como médico, porque el animal está asustado. Ese es un error tremendo. En ese momento hay que dejarlo un ratito en paz. No sé usted qué diga, doctor.
Sí, claro, también he tenido ese tipo de experiencias. De repente a perros que han, por un golpe, una bicicleta, una moto o un auto, lo primero que hace el dueño, sobre todo en perros que son muy apapachados, es tratar de abrazarlo. Y se exponen, me han llegado pacientes con que la cadera está rota, una mano, cualquier síndrome de contusivo, y sin embargo él viene por un lado el perro golpeado y por el otro el dueño mordido.
Así es.
Entonces, por eso era mi pregunta, ¿no? Necesariamente que deben de hacerle caso en este tipo de situaciones el perro. Obviamente hablamos de tenencia responsable, pero también hay muchos riesgos que se corren al no atender las indicaciones de un médico veterinario.
Claro.
Sí, por eso el asunto hace un rato que comentaba yo de las señales. El perro siempre emite señales antes de hacer determinado tipo de acción. Las orejas, la cola son indicativos importantes para saber qué es lo que la mascota va a hacer.
Los pelos.
Los pelos también del lomo, que se encuentran alisados. Entonces, son señales muy importantes que hay que atender.
Que podríamos decir signos de alarma, ¿no?
Sí, mira,
ante un problema
sí, que se como dice el doctor Rubén, son signos de alarma. Primero, como dice él, la oreja hacia atrás, te enseñan los dientes, encorvan la piel, se encorvan ellos, la cola, pero ya cuando se hacen para atrás, ya es un significado muy fuerte, que se están preparando para atacar. Entonces, sí es importante.
Uno de los problemas que creo yo que también hay que atender es la parte reproductiva de nuestros animales.
Yo creo que es una de las más pesadas, Antonio. Si regresamos un poquito, la adquisición de una mascota, hay gente que quiere una mascota porque quiere reproducir. Porque mucha gente dice, pobrecito, ¿cómo no va a tener hijos esta perrita? ¿Cómo no va a ser mamá? Yo le digo, mire, las monjas no son mamá y no les pasa nada. Claro, podemos hacer ciertas cirugías como es la esterilización, la OVH o la simple histerectomía para evitar lo que son los famosos cáncer cervicuterinos que tanto miedo le tiene. Pero regresando a la parte de reproducción, sí es peligrosa, porque hay gente que tiene 3 perras y trae un perro. O, al revés, tiene un perro y trae 3 perras. Y es un pleitazo, hijo de la fregada, y muchas ocasiones en ese caso. Y el segundo es, no saben lo que es cuidar un parto. No saben lo que es cuidar cuando el animal ya parió, qué hacer con los cachorros. Y viene, de ahí se destapa un problema fuertísimo. Entonces, creo que es un tema muy largo. Muy, muy largo.
Desde los problemas de sobrepoblación, todos los problemas de zoonóticos en la calle, en la vía pública, los procesos infectivos, es una serie bastante complicada y yo creo que nos da un tema perfecto para uno o más programas, solamente ese tema pequeñito.
Sí, mira, lo que decía Rubén, yo, curiosamente, ahora que estuve en prácticas, tuve 4 muchachas en prácticas en el hospital. Llegó una señora bien curiosa con 5 schnauzer, cachorritos, con su cola ya cortada, ya pelados, bonitos. Los llevó a vacunar y en cuanto los vacunó dijo, ¿quién quiere uno? Los regaló. O sea, se me hizo una situación muy diciendo, ay carajo, ¿qué tiene esta señora? Cuando muchos lo hacen por el aspecto económico, de explotación del animal. Pero ahorita se está dando mucho de la gente, como te decía, que quiere que se reproduzcan nada más porque quieren ver que sea mamá. No es ya una necesidad, es un capricho que a veces los hijos le demuestran al papá, a la mamá, que quieren ver que Perlita o que Guantito,
la muñeca,
o que la muñeca sea mamá y Guante sea papá. Y creo que es algo que también ahí tenemos que hacer entender a la gente que no debemos de traer animalitos al mundo simplemente por el hecho de un capricho.
Y es ahí la situación, lo que te comentaba Rubén, la sobrepoblación canina, los perros de calle o dueños irresponsables, mejor dicho, ¿verdad? En esta situación, y que esto va en incremento.
Es un ya sería un programa legal, Toño. Ya sería un programa especial porque yo les he dicho aquí a mis compañeros, bueno, ¿qué está pasando? Se reportan tantas esterilizaciones al año. Y cada año vacunamos más en la campaña de vacunación. Entonces, ¿está funcionando? ¿No? Sí, no sabemos, pero nos está rebasando el problema, es la verdad.
Entonces, aquí atendiendo a esta situación, ¿cuál sería la recomendación?
Leyes.
Desafortunadamente es bendito México.
Aquí lo único es la ley. No existe otro detalle más que se aplique la ley, que sabemos que es algo muy, muy difícil, pero sabemos que es el único camino. Los demás son caminos que nada más es tapar el, como dicen, para tapar el caño, pero no se quita el problema. Si la ley no se aplica, esto no va a funcionar. Porque si, no sé si el doctor Rubén tenga aquí la experiencia, también no lo puede decir, pero la mayoría de perros que son esterilizados es de gente responsable. Son clientes casi nuestros. Y es gente que tiene bien sus animales. ¿Dónde es el foco de esterilización? ¿Dónde debe ser? Son esas colonias, esos lugares alejados donde la gente tiene una mascota por tenerla. Donde no tiene una tenencia responsable.
¿Y la casa?
Ahí es el meollo del asunto. Ahí está el problema.
Y la casa es la calle, ¿verdad?
Exactamente. Así es. Ese es el
la casa es la calle. Bueno, vamos a la siguiente corte, continuamos.
El cuidado y buen trato de nuestros animales tienen un solo lugar: El Criadero.
Radio Universidad de Guadalajara, tendiendo puentes.
El Criadero, un espacio para la buena convivencia con nuestros animales. Regresamos.
Esterilización, sea macho o hembra, es necesario esterilizarlos. Los cachorros no deseados pueden terminar como perros o gatos de la calle. Adiestrar sin golpes. Tal como los niños, las mascotas necesitan tiempo y dedicación para ser entrenadas. Enseñarles con cariño, sin gritos o maltratos, nos mostrará cuán inteligentes pueden ser. Visita periódicamente al veterinario. Es importante llevarle al menos una vez al año para un control preventivo. Recoger sus desechos, además de ser desagradable para los humanos encontrarnos con heces animales en la calle, son también un foco de infección, enfermedades y parásitos que se propagan rápidamente entre otros animales.
Para El Criadero, Cristina Chaires.
Bueno, tristemente nuestro último segmento, doctores. Yo espero que nuestros radioescuchas, de cualquier manera, comience esa curiosidad a tratar de crear o platicar, ¿no? Compartir este programa. Afortunadamente sale en Face, así es que pueden ahí verlo, escucharlo, mejor dicho. Pero sobre todo yo creo que atender las recomendaciones que ustedes de cualquier manera, a través de tantos años de experiencia, han venido acumulando, ¿no? Yo creo que eso es lo importante. Y pues, Rubén, Chucho, yo creo que es conveniente, no salvo lo que ustedes me comenten, hacer otro programa, porque nos hace falta todavía más cosas. No hemos hablado de vacunaciones, no hemos hablado de desparasitaciones, no hemos hablado de los tiempos convenientes, pues las recomendaciones nutricionales y tantas, ¿eh? ¿Sí? ¿Verdad? Entonces,
así es.
De forma general, tú comentabas algo específicamente. Yo creo que no es el crecimiento en refugios, sino que nuevamente es tratar de buscar una solución a toda esta situación, ¿no? Como lo comentó en la cápsula Cristina, bueno, las heces fecales, bueno, en parte son desagradables, y entre tanto, pues es un foco de infección de muchas tantas enfermedades.
Así es, todo esto al final, recapitulando un poquitito de lo que refiere a una tenencia responsable, así como ya lo comentas, no hemos hablado nada del proceso de vida del animal en lo que refiere a los cuidados especiales, como son su calendario profiláctico, su proceso de alimentación, el proceso de alojamiento y algunas otras cosas importantes que tenemos que llevar a cabo, que creo que sí podemos hacerlo en un siguiente programa. Ahorita, por lo pronto, queremos dejar en la conciencia de la gente que debemos de ser dueños responsables, que debemos de estar al pendiente de nuestras mascotas, que es importante que nuestras mascotas estén saludables, porque de ser así, nosotros también lo estamos. Y es un proceso importante para poder detener todas las enfermedades zoonóticas que hoy en día parece que estamos como a los árboles, en lugar de que es una maleza que queremos eliminarla, estamos fertilizándolas para que éstas se desarrollen más. Y estamos participando mucho por toda la situación de los cambios climáticos que permiten que vectores, como la garrapata, estén presentes por más tiempo en estos climas, que habitualmente de Ciudad Guzmán era un clima cálido, es un clima cálido, pero cálido fresco, no como las zonas de costa. Antes, normalmente, de repente nos encontrábamos pacientes con garrapatas por ahí entre febrero, marzo, abril, quizás mayo, junio, y ya no, porque empezaba a hacer frío. Ahora, no sé la experiencia del doctor Jesús, pero vemos garrapatas todo el año, vemos enfermedades transmitidas por garrapatas ya todo el año, y es muy complicado.
Sí, lo que decía el doctor Robert es muy cierto. Antes, teníamos épocas de pulgas, teníamos épocas de garrapatas, y también sabíamos cuándo pegaba más, más fuerte el moquillo, los problemas hematológicos como son anaplasma, piroplasma por la garrapata. Ahora no, creo que el clima, creo que las condiciones que hemos hecho han cambiado todo, y ahorita ya somos ya tenemos que nosotros sospechar dentro de nuestro diagnóstico ese tipo de enfermedades todo el año. Ya sí existen a veces repuntes, pero desgraciadamente ya todo el año. Por eso lo que comentaba yo en el espacio, la importancia que también tiene que entender la gente, que también las mascotas necesitan estudios que de laboratorio y de gabinete, como son estudios de sangre, estudios de piel, histopatológicos, exámenes igual como lo hacen el humano, y también esos exámenes de imaginología, como es el uso de los rayos X, los ecos, la tomografía X, porque ya esto se está haciendo tan, se está complicando. Cada día las enfermedades también evolucionan, no nomás las razas, también las enfermedades evolucionan y tenemos que estar bien preparados para eso. Entonces, híjole, yo creo que se ocupan muchos programas más, muchos más.
Sí, yo creo que sería conveniente, salvo lo que ustedes me comenten, el siguiente programa, continuar con esto de tenencia responsable en lo que sería la parte preventiva, el decir qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, bajo la recomendación y su experiencia que tienen.
Sí, mira, Toño, dos temas que serían importantes que posiblemente hubiéramos abarcado, es lo que te comentaba, la importancia de los estudios de laboratorio y gabinete, y el tratamiento. ¿A qué me refiero tratamiento? Medicamentos prescritos y recomendados único y exclusivamente
por el médico.
Ahorita hay un problema gravísimo, que creo que al doctor Rubén y a todos mis colegas les ha llegado, que la gente dice, por ahí tenía yo aspirina y le di, por ahí tenía yo naproxeno. Poquito naproxeno y le di, o tenía el famoso Tylenol, que todo cura, y le di poquito, doctor, que es poquito. No, pues le di nomás 3 días. Ah, está bien, señora, no hay problema. Ese es otro detalle, fíjate. Ahorita ha crecido la industria de las pequeñas especies, lo que es la industria farmacéutica ha crecido demasiado, y creo que puede decir que el 95% de los problemas de una mascota ya están cubiertos con medicamentos del ramo veterinario. Entonces debemos enseñarnos a manejarlos, porque están prescritos precisamente para la anatomía y la fisiología del animal.
Y aquí es evitar las automedicaciones, ¿verdad? Suponer.
De hecho, el problema más grave que radica en este tipo de AINES, de la utilización de AINES, es intoxicaciones. Generalmente, muchos, bueno, en el caso nuestro, utilizamos pastillas de 400 o 500 miligramos, o hasta 800, dependiendo del tipo de la sal. Para un chihuahua, una pastilla de este tamaño es darle 50 o 60 veces la dosis. Es muy, muy grave, o a veces más, dependiendo de la cantidad de pilos,
¿pero
de
kilos que pese? ¿Qué dice la señora, doctor? Le di nomás un cuartito.
Le di un cuartito de 250 miligramos, porque el perro pesa 1.5 kilos, le dio pues 3, 4, 5, 6 veces la dosis. Y esto conlleva a afecciones hepáticas y renales y a su vez a acabar con la vida de él.
Y después el culpable es uno.
Sí, porque usted no lo curó.
Sí, desafortunadamente que ya cuando el animal está casi por morir, dicen, pues sálvelo.
Usted no lo curó y el perro viene ya con
venía
daño
hepático
o daño renal, cosa que en ocasiones es imposible corregir.
Ahora, hay otra cosa, Toño, aquí que dice el doctor, también es muy importante que la gente entienda que no es lo mismo agarrar el teléfono y hablarte y quererte sacar una consulta. Yo creo que no es lo correcto. ¿Por qué? Porque en primer lugar, creo que eso sucede mucho, creo que al doctor Rubén le ha sucedido a todo, y más ahorita en WhatsApp, doctor, tengo esto. Entonces, para nosotros, yo he dicho, si no estoy con el animal, no puedo yo revisar, facultar y prescribir. Creo que ese es un error bastante grave también que cometemos como médicos, el prescribir algún medicamento, solamente que sea nuestro paciente, que ya lo dimos y ya sabemos algo. Pero todavía existe mucha gente que con ese afán de sacar una consulta, que desgraciadamente en vez de sacar la consulta, creo que es un error grave, porque podemos cometer errores tremendos, porque en primer lugar, lo que decía el doctor Rubén, te va a decir, ah, es un perro mediano, pues sí, pero ¿qué es mediano? Entonces creo que es una parte también muy importante que la gente tiene que entender, que si adquiere una mascota, sabe que tiene que refugiarse o tiene que acudir con el médico veterinario, no le queda de otra.
Y evitar todos estos problemas que se pueden presentar,
claro,
al tratar.
Como digo, doctor, ya una intoxicación ya es un problema más grave. Y creo que seguido nos llegan problemas de intoxicaciones y tenemos que tratarlas de una forma protocolaria, porque no sabemos ni nos quieren decir cuáles.
No tienen ni ellos.
Ni ellos idea, que nomás masticó la la cajita que tenía ahí los naproxenos.
¿O el etilenglicol?
¿Qué es? ¿O el etilenglicol? Bueno, yo tuve un paciente hace 2 semanas, lo tuve que sacrificar. Y el dueño me dice, no, dice, yo veía que se tomaba bien a gusto la agüita verde.
Bien sabrosa.
Que bien sabrosa.
El anticongelante.
Sí, sí, adiós, le dijo el niño. Entonces el animal se tuvo que... Desgraciadamente, muchas cosas que la gente ignora todavía.
Y yo creo que ahí es donde vamos a estar incidiendo para tratar de orientar, ¿no? Sobre todo, si quieres ser un propietario sí, con tenencia responsable, entonces tiene que seguir las indicaciones que su médico veterinario de confianza le dé. Y que realmente crea nuestra profesión, son 5 años, más otro tanto tiempo de servicio, otro tanto de prácticas profesionales,
y la capacitación. Sí, la vida profesional, y tienes que estar constantemente en cursos. O sea, la gente también tiene que entender, nosotros invertimos mucho. No gastamos, yo le llamo inversión. Uh-huh. Invertimos mucho en seguirnos preparando, porque bien lo dicen los médicos de humanos también, lo que el tratamiento es hoy, mañana puede cambiar totalmente. Así es la medicina.
De hecho, tanto cambio hay que antes era muy común aquí, una cosa que se está convirtiendo en un problema grave en el pueblo son las situaciones de las palomas en la plaza municipal. Con mucha frecuencia muchas personas van y alimentan a las palomas, y yo tengo ahorita pacientes que no salen de su casa, que están solamente en el patio y que están infestados de garrapatas y que no encontramos la fórmula de dónde diablos. Le digo, simple, ¿van las palomas a comer alimento del perro? Sí, bueno, las palomas están llevando garrapatas a casa. Y los dueños se quedan sorprendidos, ¿pero cómo? ¿Por qué? Esa es la simple razón. Las palomas de alguna forma pueden desplazarse cantidades importantes a la redonda. Y con las modificaciones de clima, es simple, se pescan garrapatas de animales y de otras especies. Y no las están trayendo aquí.
Fíjate que, hablando de la paloma, yo cuando estuve en Salud Animal 2007, tuvimos un programa de eliminación, se estuvieron llevando palomas, porque se hicieron estudios también de las bacterias que en el excremento liberan y afecta mucho al ser humano. Y estamos por toda la ciudad, estamos infestados. Y te estoy hablando de no nomás de edificios públicos, incluso Zapotlán, tenemos muchísimas ahí, donde están los edificios, donde está el colegio Cervantes, todas las hay muchísima paloma. Y transmiten enfermedades bacterianas bastante graves, que desgraciadamente no le estamos dando la importancia que es, y ya están llegando a casa, y no solamente ya como transmisiones de enfermedad, sino como vectores de parásitos, como dice el doctor.
Chucho, Rubén, se nos acabó el tiempo. ¿Nos comprometemos para el siguiente programa?
Claro, y ojalá los compañeros se animen.
Bueno. Por aquí estaremos entonces.
Y los que hacen posible este programa en la dirección general, Pepe Quezada-Cardiana, la producción ejecutiva, Cristina Chávez, controles técnicos, César André en la conducción, su amigo Antonio Solís. Nos escuchamos el próximo lunes.
El Criadero. Muchas gracias por su compañía. Nos escuchamos en la siguiente emisión de El Criadero.